Y cuando son las 12 y 4 minutos de la mañana, pasamos a nuestra siguiente entrevista. Como comentábamos antes en el sumario, vamos a hacer una actualización sobre la situación del coronavirus y también del alarmismo que se está creando a su alrededor. Para ello, tenemos al otro lado del teléfono Alfredo Caro Maldonado, doctor en biología celular y conocido en las redes como Ciencia Mundana. Egunon, buenos días, Alfredo.
Egunon.
Egunon. Bien, bien, ¿y tú?
Muy bien, estoy... Precisamente estoy en Sevilla en un laboratorio de investigación. Perdona si hay un poquito de ruido porque no he encontrado un sitio más tranquilo.
Bueno, por ahora te escuchamos bien, así que no hay ningún problema. Te escuchamos sano también, así que, así que vamos con la entrevista. Vamos a empezar quizá con un poquito de, para ubicarnos, la situación en la que estamos hoy en día con el virus.
La situación es, se está extendiendo, los contagios, la situación en China... es que las medidas que se han tomado, que aunque puedan ser o parecer bastante drásticas y históricamente únicas, ha hecho que se esté disminuyendo el número de contagios y aumentando el número de recuperados, pero eso no ha hecho, no ha impedido, y en mi opinión no puede impedir, que se extienda el virus por todo el mundo, en un mundo tan globalizado donde el tema de los viajes y por las circunstancias particulares de este virus y de estos contagios, ha hecho que se esté extendiendo. Ya está en Sevilla el primer caso que no es importado, o sea que se ha contagiado aquí mismo en Sevilla, parece ser que en una reunión de trabajo, no ha trascendido, por lo menos yo no, ayer no he podido ver cómo, pero parece ser que va a ser inevitable, que si no este invierno que está terminando, ya el próximo, pues se convierta en un virus que esté con nosotros, con todo el mundo.
Hablabas también de las medidas que se han tomado en China y conocíamos, creo que ayer fue, ¿no?, el primer día en el que ha habido más contagios fuera de China que dentro. Se está extendiendo al mundo.
Se está extendiendo al mundo, pero es imposible, es inevitable por varias razones. La primera es que el periodo de incubación es variable y largo. Para un virus así. Y eso significa que... ¿Y el periodo de incubación qué significa? El virus entra, no es como una bacteria, el virus necesita entrar en las células y el sistema inmune, que es también muy variable dependiendo de la edad y la situación médica o personal de cada uno, pues va a hacer que sea capaz de contener más o menos el virus. Pero el virus empieza a replicar y empieza a ir a las mucosas y a los fluidos, fluidos en general, y de eso me gustaría que habláramos luego. Entonces, aunque no haya suficiente virus para que el cuerpo presente síntomas, porque los síntomas son consecuencia de una carga viral determinada que hace que haya inflamación, que al final lo que intenta la fiebre y la inflamación es parar precisamente la infección, pero a veces eso se descontrola y puede llevar incluso a la neumonía, a la muerte. Pero en general lo que pasa es que cuando hay poca carga viral, pocos virus en la sangre, no se produce fiebre. No tenemos ningún síntoma, nosotros estamos perfectamente, pero sí podemos contagiar a otras personas porque este virus tiene una capacidad de contagio enorme, parece. O sea, que con muy poquitos partículas virales, los virus no son seres vivos, que la gente sepa, los virus son partículas que si tienen mucha capacidad de pegarse y penetrar este momento a las células, en este caso humanas. Entonces, ¿qué pasa? Que es imposible controlar de ninguna manera, ni midiendo la temperatura, ni cerrando fronteras, es imposible controlar ese contagio. Lo que sí podemos controlar, y se ha hecho en China, de nuevo, con medida dramática, pero se ha hecho, y podemos hacerlo aquí, es controlar cuánta gente se contagia. Y me gustaría que habláramos más de contagios que de infecciones, porque tiene una carga peyorativa la cuestión de la infección, ¿vale? Porque son contagios, nosotros estamos contagiando un virus. Entonces, si reducimos el número de personas lo máximo posible que se contagian, o sea, contenemos, no paramos, sino contenemos la dispersión, los contagios, eso hará que menos gente vulnerable se pueda ver contagiada, ¿vale? Y eso es importante, porque hay mucho ruido ahí entre si hay más muertes o menos muertes que con la gripe. No, es que la gripe mata más, no es que el sarampión mata más, no es que esto... No, es que esto está contagiándose mucho, así no puede matar a 2 millones de personas. Vale, eso son cifras que con los extremos son erróneos. Lo que tenemos que conseguir es que las personas vulnerables de nuestra sociedad pues que vean lo menos expuestas posibles al virus. ¿Por qué? Porque son los mayores de 60 años los que tienen alrededor de un 15% de probabilidades de morir con el virus o por el virus, porque es un sistema inmunológico más débil, porque puedan tener, tiene más probabilidad de tener otro tipo de enfermedades, o cardíacas, diabetes, cáncer. Los menores de 60 no llega a 0,4, 0,2, y los menores de 10 años no ha muerto ningún niño, no ha muerto ningún niño de menores de 10 años. Entonces, ¿esto significa que tenemos que pasar e ignorarlo? No. ¿Significa que tenemos que cerrar fronteras y liarla? Tampoco. No sé si me explico la diferencia.
Sí, sí, creo que se entiende, pero también quería preguntarte, ¿no? Decías que se está hablando de si mata más o menos que el sarampión, que otras tal. ¿Cuáles son las diferencias? Aparte decías del periodo de incubación, de la capacidad de contagio, ¿cuál dirías que son las diferencias entre pues la gripe común u otros virus comunes?
Claro, no podemos generalizar. Si me dices cuál es la diferencia con el sarampión, te diría que es la vacuna. A la posibilidad de vacunar. La cosa es que los países empobrecidos no tengan ese derecho. Pero la posibilidad de vacunar y que haya una vacuna relativamente efectiva, mejorable, pero efectiva como la de sarampión. Si me compramos con lo de la gripe también hay un baile de números enorme, pero lo importante de la gripe es que aunque tenemos una vacuna que es bastante mediocre, por no decir muy mejorable por lo menos, que con una eficiencia del 40% o baja, pero sobre todo es un virus que ha estado con nosotros desde siempre. ¿Y eso qué significa? Que tenemos cierta capacidad de anticuerpos, o sea, cierta capacidad, cierta adaptación. Los parásitos y los huéspedes con los siglos, además la gripe es un virus que ha estado, que hay muchas cepas, ha estado con nosotros durante siglos, significa que hay cierta adaptación. Cuando nosotros tenemos nos infectamos de gripe, aunque ya lo habíamos hace 2 años, no habíamos tenido gripe, y no volvemos a tener gripe a los 2 años, eso significa que tenemos cierta adaptación a ese virus y vamos a responder con cierta con mejor efectividad, ¿vale? Uh-huh. Entonces, las personas que mueren con gripe, yo insisto con lo de con, significa que tienen otras enfermedades que le agravan, que le hacen incapaces de eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el coronavirus? Que es un virus nuevo. No solo es una cepa, es una especie nueva con una biología nueva que hace que nosotros no estemos absolutamente preparados. Uh-huh. Nuestro sistema inmune innato, que es aquel que tenemos de manera innata, que resiste cualquier cosa extraña que nos viene, está atacando, está resistiéndolo muy bien. Pero la infectividad es muy alta. Uh-huh. Y eso genera también cierto pánico. Entonces, la diferencia fundamental es, ¿tenemos o no tenemos vacuna eficaz y cómo ha adaptado esto nuestro organismo, nuestra especie humana a esos virus?
Sí, sí, creo que se ha entendido bastante bien. Y entonces, ante esta nueva, no sé cómo lo has dicho, pero nueva gama o nueva especie de este virus, escuchábamos hace unos días a la Organización Mundial de la Salud decir que todavía no lo consideraban pandemia, pero estaba en peligro de considerarse pandemia. No sé si nos podrías explicar, primero, quizá, la diferencia entre una epidemia y una pandemia y qué posibilidades tiene el coronavirus, pues, si no se ha convertido ya, de convertirse en una pandemia.
La epidemia es cuando es focalizada, o sea, cuando una enfermedad se contagia en una zona más o menos delimitada. La pandemia es cuando hay varios continentes afectados que tienen a su vez epidemias que se están extendiendo de manera más o menos descontrolada. O sea, esto no es una pandemia porque el número de países o de continentes, no estoy seguro sinceramente si lo ven por países o continentes o regiones, pero bueno, el número de regiones no es suficiente, digamos, descontrolado. O sea, ha habido Irán, Corea del Sur y ahora Italia, los que tienen contagios propios, que no son importados. Uh-huh. Creo que hace falta más, por ejemplo, que llegue a América, que en América se genere una epidemia para ya considerarlo pandemia. América, continente, América, uh-huh. País. Eso se necesitaría, ¿no? O sea, básicamente, en realidad no creo que nos importe demasiado en la sociedad. Es una palabra muy fea, es una palabra muy negativa, con una carga de miedo brutal, que además los medios de comunicación lo utilizan muy bien para que estemos pendientes de ellos y de las noticias. Pero realmente es una cuestión casi técnica que a nosotros nos tiene que importar, no tanto si es pandemia o epidemia, lo que nos tiene que importar es cómo nuestro sistema de salud público está respondiendo a, responde a una situación pues de cierta gravedad o cierta emergencia. Uh-huh. ¿Cómo? O sea, hay un artículo que quería comentaros que ha salido, que es que plantea que la tasa de letalidad, o sea, cuánto mata este virus, uh-huh, correlaciona con la disponibilidad hospitalaria. O sea, las zonas de Wuhan, y por eso construyeron los hospitales de la manera tan rápida y tal, las zonas de Wuhan que no tenían suficientes camas, tenían una tasa de mortalidad más grande. ¿Vale? Entonces, más que pedir más mascarillas, que no valen para nada, más que pedir cierre de fronteras, que lo que van es para colapsar aún más la economía, lo que hay que pedir es sanidad pública. Sanidad pública, universal, y fácil. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir que haya más contagios y sobre todo más muertes? Que lo que queremos evitar es que los mayores, las personas vulnerables puedan verse afectadas gravemente. Pues lo que necesitamos es una sanidad pública que tenga camas suficientes para atender a las personas que lo necesitan. Entonces, por favor, si nosotros tenemos síntomas y creemos que puede ser coronavirus, tenemos que llamar a Osakidetza, al sistema de salud, uh-huh, y informar. Y quedarse en casa, ¿vale? No vayan al hospital porque tengan una fiebre, no vayan al médico, llamen por teléfono, hay un número por ahí, lo pueden encontrar fácilmente, llamen por teléfono, creo, puede ser que tengo fiebre, que tal. Entonces vendrán y le dirán lo que tienen que hacer. Y a los hospitales, comprar mascarillas, comprar el gel de manos de manera compulsiva, lo único que hace es perjudicar a las personas más vulnerables, ¿de acuerdo? Porque la mayoría de nosotros, cuando hacemos, si lo pasamos decidido, lo vamos a pasar tranquilamente. Entonces, ¿cómo podemos prevenir que haya un número específico? ¿Cómo podemos reducir el número de contagios? Lo primero que creo que tenemos que hacer es, y que el otro día de un artículo que hay, una encuesta, un artículo, que planteaba que no sé si era un 30% de los hombres no se lava las manos después de ir al baño. No sé si conocen la anécdota de que el MERS, que es el otro, uno de los coronavirus que se convirtió en epidemia en el Medio Oeste, en medio Oriente Medio, perdón, uh-huh, el flujo de contacto, el contacto es de camellos a personas. ¿Y cómo? Porque tienen el hábito, la costumbre de beberse la leche cruda y la orina de los camellos, como un ritual y tal. Entonces, esto indica, o sea, y esa gente se contagia desde este mes, desde el coronavirus, lo que indica es que no solo nosotros nos contagiamos a través de la tos, la saliva, la secreción mucosal, de la mucosa, no, también sobre todo y con mucha carga viral de la orina. Entonces, si un tercio de los hombres no se lavan las manos después de ir al baño, ¿vale? Esa es una fuente de contagio enorme. Entonces, las manos, lavarse mucho las manos, especialmente después de ir al baño, eso va a reducir muchísimo el contagio, ¿vale? Y después, lavarse las manos, pues si tenemos síntomas, es cuando nos tenemos que poner una mascarilla, solo si tenemos síntomas. Sí. Bueno, o estamos en contacto con la persona con síntomas, con coronavirus, eso es, ¿vale? No sé si queda claro.
Sí, y ahí, Alfredo, sabemos que una vez que sintamos síntomas o así, no hay que ir al hospital, hay que mejor llamar y avisar y tal, pero ¿cómo saber que puede ser que tengas coronavirus? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué deberíamos sentir?
Realmente no sé, o sea, fiebre y tos, un catarro de pecho, que le llamamos, ¿no? Un catarro de pecho, fiebre y tos. Entonces eso puede ser un resfriado de un rinovirus, que es otro virus parecido. Hay otros coronavirus que nos producen el resfriado. Puede ser una gripe, que a veces, muchísimas veces pasa desaparecido algún resfriado, y hay otros tipos de virus infecciosos, no sé qué, pero no lo podemos diferenciar. Entonces, lo importante es que no vayamos al hospital independientemente de lo que tengamos, que llamemos por teléfono y digamos, tengo estos síntomas, ¿qué hago? Y entonces le dirán, pues vamos a verle, ya, o sea, como vayamos allí y si tengamos coronavirus, pues la persona anciana que ha ido porque tiene otra cosa, pues va a estar expuesta a tu virus y a lo mejor tú lo vas a pasar como una simple resfriado que a través de 4 días vas a estar bien. Ah, otra cosa importante es, en estas situaciones, y no solo necesitamos una mejor sanidad pública para reducir el número de casos graves, o sea, camas y tal, que no esté saturado, sino sobre todo derechos laborales. Y eso quiere decir también. Los derechos laborales significa, lo digo con los amigos en plan bromeando, es muerte al frenador, ¿vale? Muerte al frenador, porque el frenador lo que hace es un invento horrible que nos hace ir a trabajar estando enfermos, ¿vale? Necesitamos el derecho que nos permitan que si estamos enfermos no vayamos a contagiar al resto de nuestros compañeros con nuestros virus, que podamos quedarnos en casa descansando, ya sea cuidándonos a nosotros o cuidando a nuestros allegados, nuestros hijos, ancianos y lo que sea. Eso tiene que ser un derecho, y ese derecho es sanitario, sobre todo sanitario, porque impide que haya expansión del virus. Creo que China lo hizo bien ahí, dijo, dio en su año nuevo, ¿no?, que fue el año chino, dio un montón de días, y creo que lo sigue dando a la gente, con los derechos adquiridos, o sea, con su salario, están dando de comida a la gente que no puede salir, o sea, están atendiendo a esa gente. Nosotros necesitamos lo mismo, pero no solo para el coronavirus, para la gripe también. No queremos tanta epidemia de gripe, no queremos tanto la vacunación. Lo que podemos insistir es no ir a trabajar enfermo, no ir al metro, meternos en el metro con gripe. Poder tener el derecho a que no te despidan si estás enfermo, eso es importante.
Curioso, ¿no? Esa lectura del frenador que te hace estar enfermo, pero no notarlo y ir a trabajar igual.
Eso es reaccionario, es reaccionario. Lo digo de broma, pero no lo ves.
Ya. Sí, sí. Alfredo, también te quería preguntar, entrando también pues en toda la lectura que han hecho los medios de comunicación, en todo el bombo que se está dando y en el alarmismo, que tendrá una parte, imagino, de verdad, de que una mínima preocupación hay que tener, es un problema real, y otra parte exagerada, quizá por los medios o por, no sé si otros actores. ¿Qué te parece esa alarma generalizada?
Mezclamos que los medios de comunicación no son medios de comunicación, sino son empresas que necesitan, que tienen unas márgenes de beneficio determinados y unos objetivos de audiencia, de clickbait, ¿no?, lo de pinchar en la prensa escrita o digital. Entonces, entre esos objetivos, lo que ellos quieren no es informar, sino que tú veas mucho su tele o escuches o leas mucho su página web. Entonces, la estética misma de cómo se ha transmitido, la estética cómo se ha transmitido, cómo se transmite la información sobre el coronavirus, es como todo muy nacionalista, muy amarillo, muy llamativo, ¿no? Que sabíamos que estaba comiendo el primer muchacho que estaba en la comida, sabíamos qué comía, cuando se levantaba, o sea, el tipo que es hermano del coronavirus, es un muchacho que estuvo más aburrido que todo ahí, antes de la semana. O sea, podría haberse, que se debería hacer de otra manera, es una irresponsabilidad. Fijarse en cosas y cómo se transmite la información, no solo la estética, sino cómo se transmite. Los muertos, creo que son 12 personas muertas, que en los medios de comunicación dicen muertos por coronavirus en Italia, ¿no? Estás viendo el contador de los muertos por coronavirus y realmente no son muertos por coronavirus, son muertos con coronavirus. ¿Qué significa? Sí. Que esas personas ya tenían dolencias muy graves, que coincide que se han muerto también, cuando se han muerto, perdón, eran portadores del coronavirus. Sí. Y no hay ninguna prueba, que yo sepa, de que ninguno de ellos se haya muerto por el coronavirus, ¿de acuerdo? Esa forma de transmitir, pues ya genera, ¿no? Entonces ya genera la mentira. ¿Por qué y cómo se transmite y en qué orden? Lo primero que se abre es con el coronavirus, dando todos los datos que son nada más inútiles, ¿no? Que más te da que 50.000, 45.000, que 2.000, etcétera. No le dice nada, solo que genera, esto es muy importante. Esta es la epidemia de SIDA. Y no es cierto, no es cierto. En vez de llevar, así hay programas que han hecho muy bien, de España, por ejemplo, a Hombros de Gigante ha hecho buenas entrevistas a expertos de epidemiología, vosotros se lo pueden entrevistar a investigadora de la UPV. He visto gente, Lorenzo Milá está haciendo un trabajo muy bueno, reduciendo la misma, pero en general lo que se ha hecho es eso, es dar la sensación de que esto es muy grave. ¿Y qué ha pasado? Que como se ha centrado mucho en la cuestión de China y además se ha juntado con el tema de las fake news, los rumores, los bulos, que todo tipo, a mí lo que más me preocupa, ya esto es una reflexión muy personal, me preocupa la necesidad de la gente de buscar explicaciones complicadas a cuestiones muy sencillas. Es normal que tengamos un nuevo virus, Pero una población de 7.000 y pico millones de personas que está conviviendo con la naturaleza, es normal que tengamos nuevos virus y que haya nuevas epidemias, por las formas que tenemos de movernos y de la masificación, la balanceamiento y todo eso, es normal que tengamos epidemias. Entonces, ¿por qué queremos buscarle explicaciones que si es fabricado en un laboratorio de China, que si ha sido Estados Unidos para perjudicar a la economía china, que si hay gente que dice que es solo de los chinos, que sea solo para ya en el sentido? ¿Por qué esa necesidad? Cuando hay una explicación muy sencilla, es normal que haya virus, que se conviertan en epidemia. Entonces, todos esos bulos han hecho que haya un aumento del racismo hacia
sí, la comunidad asiática, sí, o
la comunidad asiática, que es peligrosísima en China, en Italia, parece que Italia. En Italia la situación de racismo está llevando a niveles alarmantes, pues están apedreando, están echando de las escuelas a niños chinos, la gente no va a comprar no va a comer a los restaurantes, no va a comprar a los chinos. Ayer mismo oí gente decir es que han escupido en las mercancías. No, el virus no se transmite por las mercancías que vienen de China, ¿sabes? No, todos esos bulos, eso me preocupa muchísimo. Y los medios de comunicación lo están haciendo fatal, porque se tendrán que dedicar a desmentir eso y a explicar por qué eso es mentira.
Sí, no, creo que a la primera frase que has dicho respondiendo a esta pregunta, en la que son empresas y ellos tienen otros objetivos que no son informar, dan un poquito unas señales, ¿no?, de por qué se ha creado toda esta alarma o por qué todo este sensacionalismo. Vamos a tener que ir terminando, Alfredo, pero quería preguntarte, ya has ido comentando durante la entrevista en algunas ocasiones, pero el papel que ha jugado China. Ha habido quien lo ha alabado, ha habido quien lo ha criticado. ¿Qué te parece a ti la respuesta que ha dado China al coronavirus?
Buah, tengo una sensación, una opinión contradictoria, no la tengo clara. Por un lado, creo que ha sido tarde, esa es la crítica que se hace razonable, es que intentó esconderlo, es un estado autoritario y que intenta controlarlo todo. Después ha habido ya una reacción enorme, muy tecnológica, en el sentido de, pues eso ha sido un puñetazo en la mesa del mundo, diciendo, mira lo que somos capaces de hacer. Somos capaces de poner en cuarentena 11 millones de personas, somos capaces de construir un hospital de 2.000 casas o 10.000, no me acuerdo, en unos días. Somos capaces de, o sea, un puñetazo en la mesa. Por otro, y con medidas innecesarias. El tema del control de temperatura es inútil. No hay evidencia científica con el tema de control de la temperatura. El cierre de fronteras es de dudosa utilidad. Ahí no soy capaz yo de sacar una conclusión. Pero después, es interesante lo que comentaba antes, que cuando ellos aíslan un barrio entero, ves a voluntarios, a cientos de voluntarios, al Partido Comunista, movilizado para que esas personas tengan, por lo menos, o sea, que hay una movilización del Estado, quiero decir, para que tengan comida, para que tengan asistencia sanitaria, para que tengan todo lo necesario. Es verdad que hay una restricción de libertades. Entonces, ya te digo, no sé valorar si bien o mal. Creo que han hecho cosas bien, creo que han hecho cosas tarde y creo que han hecho cosas que son innecesarias, como es la de toma de temperaturas y cerrar determinadas áreas, creo que ha sido innecesario. O no, mira, yo no me quiero mojar ahí. O sea, en el sentido de que no tengo la evidencia. No. Puede ser que a lo mejor si no hubieran hecho eso, la expansión hubiera sido mayor, y aunque la mortalidad es relativamente baja, pues había mucha gente muy vulnerable, hubiera muerto. ¿Sabes? Entonces, lo interesante es cómo se coloca esto en las relaciones internacionales estratégicas, o sea, la cuestión de la competitividad, la guerra comercial entre Estados Unidos, China y Europa, y el hecho de que ellos no se vean tan afectados por la reducción de su productividad. Leí hace unos meses un artículo en el que se plantea cómo el nuevo presidente chino había planteado reducir su crecimiento económico para invertir en derechos, en mejoras internas, en más educación, más no sé qué. Y eso iba a hacer que, a propósito, estratégicamente iban a reducir el número de las exportaciones. Entonces, de alguna manera, esto pues tampoco sea tan dramático. Si nosotros en Europa hacemos eso, o Estados Unidos, colapsamos, porque no tenemos los servicios públicos y garantistas que pueden tener ellos en muchos aspectos, la capacidad de movilización. Pero bueno, ahí hay un debate. Yo no, ¿sabes? Dejo unas cuantas ideas ahí, porque no quiero...
Bien, bien. Las respuestas contradictorias suelen ser las más interesantes, así que nos quedamos con ella. Y Alfredo, ahora, para finalizar ya la entrevista, te quería pedir un ejercicio de medicina ficción, si quieres llamarlo así, que igual tu carácter científico te impide hacer, pero ¿qué podemos esperar? ¿Qué expectativas podemos tener del desarrollo de este virus?
Como siempre es impredecible, pero yo creo que lo que va a pasar es eso. Va a llegar el verano. En el verano la radiación y la temperatura hace que el virus sea muy poco viable, se muere enseguida. Uh-huh. Entonces, en un par de meses esto como mucho va a bajar bastante y puede ser que la temporada que viene tengamos ya con más calma, tengamos alguna vacuna, que al principio yo era muy escéptico con la vacuna porque parece que no tenía mucha inmunogenicidad este virus, la capacidad de poderse crear una vacuna. Parece ser que sí. Uh-huh. Entonces puede ser que el invierno que viene ya haya desaparecido como el SARS, o que el invierno que viene aparezca pero tengamos vacuna, o lo más probable es que haya desaparecido, tengamos miles de millones de vacunas compradas y fabricadas por alguna empresa y que se queden en los frigoríficos hasta que se caduquen y se tiren, como ya pasó con la gripe A. Uh-huh. Entonces, una de esas dos opciones, pero no va a ser la peste bubónica de la media, ¿vale? O sea, no que tengamos esa idea, que no va a ser eso. Otra cosa, cuidado, no quiero relativizar lo importante.
No, pero de acuerdo. Pues con esta previsión podemos decir que optimista vamos a terminar la entrevista en alto. Muchas gracias, Alfredo, por traernos un poquito de luz con este tema que quizá a los no iniciados nos cuesta un poquito entender. Nos has ayudado a entenderlo un poquito más. Es que ricasco, Alfredo, y hasta la siguiente.
Es que ricasco vosotros.
Agur, agur.